gente, ¿cómo valora este tipo de emprendimientos y de actividades entre empresarios y también público-privado?
Financiación pública y financiación privada se juntan en una barriada, en una zona donde es necesario una inversión fuerte en educación de calidad. Hay inversión estatal, ya lo decía recién el presidente de ANEP, Robert Silva, una UTU, un liceo y estos emprendimientos que han demostrado ser exitosos. Alcanza a hablar con los chiquilines o con sus familias para darnos cuenta de que es un lugar de, como decían los chicos, acá trabajamos y todos dijeron enseguida por la excelencia. Y eso es lo que uno tiene que entender. Es que no es solo excelencia a nivel académico, por supuesto, pero también ser buenas personas. Somos todos parte de la misma sociedad.
¿Cómo se puede complementar esto desde la educación pública aquí en la zona de Casabas?
El Liceo Mariano Espínola, que va a haber acá en poco tiempo, la universidad, la UTU, y después todas las actividades que el Estado, insisto, en este modelo que es financiación pública y financiación privada. Son los empresarios y el Estado que confluyen en esta obra tan linda.
Los chiquilines en muchas ocasiones hablaron, incluso las canciones, de levantar el ánimo, la estima, también estigmatiza el lugar donde uno nace.
Capaz que algunos sí lo hacen. De hecho, hace muchos años que escuchamos, ustedes habrán escuchado, que algunos chiquilines cuando se les preguntaba en el currículum dónde vivían no ponían la dirección. No digo que eso esté generalizado, pero en algunos casos se daban. Yo creo que hay un orgullo de pertenencia y además hay un orgullo cuando ven que en el barrio hay posibilidad de superación. Por eso la descentralización no es solo una descentralización de Montevideo hacia los otros departamentos del país, también es una descentralización dentro de Montevideo. Todos sabemos que una cosa es la oportunidad educativa, sanitaria, etcétera, etcétera, en la costa de Montevideo, y otra cosa al norte de Avenida Italia. Por eso hay una fuerte inversión del gobierno en estos, por ejemplo, dos centros educativos públicos que estábamos mencionando en esta zona.
Presidente, uno de los alumnos le decía, ¿qué pasa con el agua que está salada, presidente? ¿Qué pasa con el agua? ¿Lo tomó por sorpresa a vos esta situación? ¿No se tuvo en cuenta la situación de déficit hídrico que había? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la valoración que hace el gobierno con respecto a esto?
Bien, el chiquilín obviamente está en los temas que preocupan y por eso fue la primera pregunta que me hizo. Es un sufrí de 8 o 9 años que me hizo, sí, cuidado que les va, en cualquier momento los jubila a ustedes. No es un tema que haya tomado por sorpresa, es un tema que la OCE venía monitoreando. La sequía sabemos que es de las más grandes de las últimas décadas en nuestro país. Se fue monitoreando con el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública contactó expertos en la materia, inclusive, o mejor dicho, antes de verter a la opinión pública los cuidados que tienen que tener, y hay un monitoreo constante y diario al respecto. Lo que el Estado, a través de la OCE, sus directores y sus técnicos, trata de hacer, dar el agua de la mayor calidad posible, dadas las alternativas que hoy están presentes en nuestro país. En estos días he escuchado mucho lo que podría haber pasado, lo que se debería haber hecho. Yo no quiero dedicarme a lo que no se hizo, porque la verdad que la urgencia que tenemos es trabajar en dar la mayor calidad de agua posible con los recursos hídricos que hoy tenemos. De hecho, el 6 de junio, ahora en poco tiempo, menos de un mes, se abren los sobres, se abre la licitación para la que va a ser la inversión más grande en agua potable en la historia del país, o por lo menos en los últimos 100 años, que es el proyecto Arasatí. Eso va a estar adjudicado en los próximos meses en nuestro país. Hacia atrás, bueno, revisando un poco la prensa y los proyectos, hay un proyecto hace muchos años, me acuerdo cuando el señor Moller era director de OCE, me trajo hace muchos años, creo que era mi segunda diputación, 2005 en adelante, el proyecto de la represa de Casupá. En el año 2013, en el gobierno anterior, no, en el otro, se dijo, y está en la página oficial del Estado, de que se iba a hacer la obra de la represa de Casupá. Obviamente no se hizo. En el 2016 se dice que se va a hacer un estudio para iniciar la obra en la cual se iban a invertir 100 millones de dólares. 2017, 2018, 2019, 2020, obviamente la obra no se hizo. Cuando la transición, el presidente Vázquez me deja dos carpetas arriba del escritorio. Me las da las dos carpetas. Una de esas dos carpetas, ¿cuál era? La obra de la supuesta o futura represa de Casupá. He escuchado por ahí que se dije que dejó el financiamiento. No es cierto que se dejó el financiamiento. Se abre la posibilidad para que el Uruguay se endeude y con un organismo internacional de crédito, en este caso creo, que era la CAP, hacer la obra. Y disculpen, capaz que los pueda aburrir un poco, pero vamos a ser claros porque el momento es complejo, hay que aceptarlo y nosotros asumimos la responsabilidad de este momento. Por eso estamos tomando determinadas medidas, pero no se puede hacer política menor, ¿no? Porque lo único que falta es que el gobierno tenga la culpa de la sequía. Tiene la responsabilidad de gobernar y hacer lo mejor posible para un agua de calidad. Pero decir que se dejó las obras y el financiamiento no es cierto. Pero supongamos que la carpeta que me entregó el presidente Vázquez el 1 de marzo, nosotros hubiéramos decidido por la represa de Casupá. Más o menos, no me crean exactamente las fechas. Licitación, lleva unos meses. Expropiaciones, porque son creo que 2.000 hectáreas que inundaría esa represa, más la obra. La obra de la taipa, del embalse en sí, lleva en el entorno de 30, 36 meses. Vamos a hacer números, nosotros llevamos 36 meses y poco de gobierno. Para que se llene la represa, ¿qué hace falta? Agua. ¿De dónde? Entre otras cosas, que llueva, que llene esas cuencas. Supongamos que hubiéramos hecho todo bien y en noviembre se hubiera terminado, esa represa no tenía agua. ¿Qué decidió el gobierno desde que empezó y trató de financiar lo que es lo que estamos comprometidos? Una fuente inagotable de agua, como es el proyecto Arasatí, que toma agua del Río de la Plata. Entonces, teniendo una lluvia normal, si es que la vamos a tener y ojalá así sea, más esta fuente podemos asegurar la cantidad de agua. Recuerden que el agua no es solo para beber, sino también para cocinar, sino también para bañarse, pero además para el saneamiento, que no se ve, pero que es tan importante en la sociedad. Entonces, con esas dos fuentes de agua, en un momento normal de lluvia, estaríamos en buenas condiciones. Ahora lo que estamos haciendo son medidas para los más vulnerables. Ayer el ministro de Salud Pública, con la gente del Ministerio de Ambiente, con la gente del Ministerio de MIDE, Salud Pública, Medio Ambiente, y la gente de OCE, dijeron algunas medidas para los más vulnerables, para el acceso, en este caso, a agua embotellada. Las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para gente que puede padecer alguna patología, por ejemplo, la hipertensión. Y para el resto de las cosas, el agua sirve para el consumo humano.
¿La represa de Casupá queda descartada entonces?
No está descartada, es una obra que excede los 80 millones de dólares. Nosotros optamos, por lo que les explicaba hace un rato, pero capaz que está bueno repetirlo, hoy no tendríamos agua en la represa de Casupá.
Perdón.
Entonces, ¿por qué optamos por Arasatí? Porque nunca, por lo menos en los próximos 100 años, supongamos, se va a quedar sin agua el lugar donde es la toma. Y por eso nosotros optamos por esa inversión, que no cuesta 80 millones de dólares, que cuesta en el entorno de 250, 270 millones de dólares, pero no vamos a asegurar el abastecimiento
presidente,
de agua.
Presidente, ¿hubo una falta de previsión? ¿De OCE hubo una falta de previsión? Ya. Porque como que parece que viene de atrás corriendo el tema, ¿no?
Bueno, si uno ve las alertas, estaba escuchando, creo que ustedes lo deben haber visto, un ministro en el año 2009 dijo que había crisis. A nosotros hicimos lo que nos tocó, que es tener esta fuente de agua que hace mucho tiempo que se anuncia, que ninguno se había hecho cargo. ¿Qué hubiera pasado si los otros gobiernos hubieran hecho las obras? Me parece que estamos hablando...
Pero el actual directorio de OCE, digo.
No se me entendió mucho, capaz, que todo lo que dije.
Digo, el actual directorio...
Si no tenés otra fuente de agua, ¿cómo querés hacerlo?
Pero se alertaba por el déficit hídrico. Se le fue alertando por parte de...
Está. ¿Y cómo hacemos?
Están los técnicos de OCE. ¿A futuro se podría reservar agua, por ejemplo? ¿Reservar agua? ¿Qué otras alternativas hay?
Obviamente que los modelos de lluvia han cambiado y están cambiados. Esta es una sequía en la cual llovió el 60% menos de lo que debería haber llovido en un año. O sea, es muy poco previsible. Cuando se fue previendo este tipo de situaciones, se fue hablando el Ministerio de Salud Pública y la OCE, y ahora se toman medidas que esperemos que no se tengan que extender, porque si se extienden, seguramente algunos componentes del agua van a tener que ir agregándose, lamentablemente, y para el uso humano no va a ser del todo.
¿Se puede hacer algo con las roturas de agua? Que hay un porcentaje importante y OCE no tiene gente como para solucionarlo.
Hay una iniciativa privada que estamos estudiando. Lo que pasa es que todas estas iniciativas privadas cuestan dinero. En este caso, puedo coincidir con ustedes que si se aprueba esta iniciativa privada en la cual se ofrece ir sanando esos caños que muchas veces tienen muchísimos años y cuando se rompe uno a veces es difícil detectar la rotura hasta que no sale a la tierra, al suelo la rotura, es una iniciativa privada que estamos estudiando que a la vista está que es el tema más importante.
Respecto a la entrega de agua embotellada de los anuncios que hicieron anoche, la intendenta Cosa dijo que el gobierno llega tarde. ¿Qué responde?
Que es tan previsible.
¿Va a haber más coordinación con la Intendencia de Montevideo?
¿Qué?
¿Va a haber más coordinación con la Intendencia?
Siempre la hay, siempre la hay. Lo que pasa es que nosotros estamos para trabajar, no estamos para criticar. Si me pongo a criticar, y si me tiran la lengua, cosa que no lo voy a hacer, pero tendría tanta cosa para criticar. Recién le dije, le hice una cronología de los, son los hechos, no es subjetivo mío, de todo lo que dijo que se iba a hacer y que no se hizo. Ahora, si entramos en la manija que hicieron ante la arena, que costó dos veces más de lo que tenía que costar, que dijeron que iba a haber una regasificadora y se llevaron la plata para ahí y no la gastaron, podemos ir, pero me parece que no es el tono de ahora.
¿Molestó uno, que no se haya denunciado que van a entregar bidones a
no, la media población? ¿Cómo va a molestar? No, al revés.
¿Hubieran preferido una coordinación para salir en conjunto?
Lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, si la Intendencia de Montevideo tiene a su alcance esta posibilidad, ¿cómo me va a molestar? Al revés. Me parece que todos tenemos que ayudar, es justamente lo que estamos reclamando, que todo el mundo nos pongamos arriba del barco a remar y no pinchando el barco como continuamente hacen algunos. Entiendo que es la única forma que tienen a veces de hacer política.
¿Es una baja de la tarifa? Por agua,
no,
el agua es poco potable, por lo que dijo el ministro.
Lo que pasa es que cuando empiezan en los temas técnicos de potable o factible para el consumo humano, ahí que empezamos a los técnicos nos corrigen. Puntualmente vamos rumbo a obras que son muy costosas para el Estado. No parece el momento para hacer este tipo de sondeos.
Se anunciaron medidas para la frontera, se sigue de todos modos reclamando quizás lo que es el kilo cero. ¿Es posible?
Yo te invito, los invito a todos ustedes a que vayan a la frontera del litoral con Buenos Aires, con Argentina, perdón, y que digan cero kilo. Vamos a hacer una pregunta, vamos a ser honestos. Cualquiera de nosotros, con un sueldo chico, bajo, tiene que darle de comer a nuestra familia. Y si cuesta tres veces menos del otro lado, ¿a dónde vamos a comprar? ¿A dónde vamos a comprar? ¿A dónde nos dé la plata? Vamos a comprar el kilo de arroz, los fideos, el aceite. Otra cosa es cuando hay gente que tiene nivel económico y que se trae el surtido. Bueno, estamos tratando de desestimular eso. Entonces, esto lo hemos hablado aparte con los intendentes de los distintos departamentos. Cuando decimos, tata, vamos al cero kilo, nadie quiere, razonablemente nadie quiere. Ahora, ahí está la industria del contrabando en algunos departamentos. ¿Nadie va a vigilar eso? Porque es muy fácil criticar, pero hay una industria del contrabando. Cuando se surten, cuando eso se surten algunos comercios, ¿nadie la ve? ¿No se sabe dónde se vende? Entonces, tenemos que controlar todos, no vamos a hacer cero kilo, sí vamos a hacer primero que no se traigan los productos que no se puede traer, algunos productos que claramente le corresponde al Ministerio de Ganadería que no deben de traer, y después no vamos a estimular, o mejor dicho, vamos a desestimular el que va a ser un surtido. Por eso, como se pedía, creo que era por parte del Centro Comercial del Salto, que nos pareció una medida, una propuesta inteligente. O sea, una sola medida de un bien de consumo no alcanza. Tiene que ser un estímulo en varias partes. Por eso, en subir al 40% la deducción del Messi en los combustibles, en los 30% de descuento en las farmacias. Nos decían que mucha gente cruza a comprar medicamentos que están muy baratos. Conjuntamente con las otras dos o tres medidas, y está estudiando el Ministerio de Industria con la UTE y con la OCE la posibilidad de que los comercios no paguen el costo fijo, el gasto fijo del servicio, eso ayuda. ¿Vamos a solucionar el problema del tipo cambiario con Argentina? No, es imposible solucionarlo. Todos sabemos lo que está pasando en Argentina. No voy a opinar sobre la política económica del vecino país. Lo que sí es claro que los hechos demuestran que no podemos correr atrás de el tipo cambiario argentino.
Presidente, ¿cómo sigue la coalición de gobierno después de la salida de Irene Moreira del gabinete y el ida y vuelta que hubo con Manuel?
Bien.
¿Bien? ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Irene Moreira con respecto a que ella volvería a entregar una vivienda si fuera necesario?
Hace algunos años que converso con ustedes y cuando me hacen ese tipo de preguntas siempre digo tres cosas: paciencia, prudencia y equilibrio. Me corresponde a mí llevar adelante un gobierno que fue electo en el 2019 con un compromiso por el país, apoyado por 5 partidos políticos. Ustedes dirán, bueno, pero podés elastizar, podés estirar tanto que cualquier cosa que cabe. La prueba está que no ha actuado de esa manera en ninguno de los casos.
Presidente, usted...
Yo entiendo que eso vende, entiendo que cuando si yo contesto esto sube el rating de ustedes. Ustedes entiendan que yo no lo voy a contestar.
¿Son posibles más instancias de coordinación dentro de la coalición?
Sí, siempre es posible mejorar. Siempre es posible mejorar. Y tampoco hay que decir, no, yo hice todo bien, porque no hicimos todo bien. Por algo pasan este tipo de cosas. Yo creo que siempre es posible de mejorar. Lo que sí es claro, y recordarán que más de una vez lo hemos hablado, somos 5 partidos distintos. 5 partidos que comparecieron con 5 candidaturas. Que comparecieron con 5 programas políticos que después firmaron un compromiso por el país. Y eso es lo que nos une, no a los partidos en sí, al gobierno en sí, nos une con la gente. Yo estuve acá en Casavalle diciendo lo que iba a hacer con el compromiso por el país. Ahora, para que esta coalición funcione y perdure, que creo que va a perdurar por encima de este periodo de gobierno, pero eso es simplemente una hipótesis que yo manejo.
Una prueba,
Tiene que ser lo suficientemente amplio para que todo el mundo tenga cierta conformidad. Siendo así, vemos que a veces se generan este tipo de rispideces, tratemos de funcionar para que nadie pierda su individualidad y que nadie pierda que piense que está siendo perjudicado.
O sea, los compromisos que firmaron como para mantenerse unidos.
Es que es una muy buena pregunta. Hemos cumplido un enorme porcentaje de las cosas que comprometimos, aún con pandemia mediante. Quedan algunas por cumplir. Por ejemplo, la recuperación salarial del sector privado. Ustedes saben que es una de las tareas que tenemos este año. Por ejemplo, profundizar más en adicciones. Ustedes me han escuchado decir que rumbo a la próxima rendición de cuentas vamos a hacer foco en las adicciones. El otro día se votó un proyecto de ley importante para nosotros en el Parlamento que falta una última instancia. Entonces, se está cumpliendo. La segunda parte de la coalición, ¿cuál es? Sostener un gobierno, porque las políticas son de tracto sucesivo, se cumplen todos los días. Entonces, la fortaleza que se tenga en el Parlamento para sostener, en este caso, un poder ejecutivo, a los ministros, es muy importante. Por eso la coalición no se agota en el compromiso por el país. Porque el compromiso por el país no es ir poniendo tics, a ver, hicimos. También es sostener una política de gobierno todos los días. Que, insisto, creo yo que es una plataforma que va a subsistir por encima de este periodo de gobierno. Dependerá aquellos que estén en el gobierno y que comparezcan ante la ciudadanía en el periodo que viene. Me tengo que ir.
Presidente, les agradezco mucho. Presidente, de lo que dijo Marini, que muchas propuestas no las llevaron a este periodo de gobierno.
¿Qué muchas qué?
Muchas propuestas de cabildo abierto, la coalición no las llevó.
Hay de todo como en botica. Hay propuestas de todos los partidos políticos, de todos los diputados, de todos los senadores. De hecho, yo fui diputado 15 años y senador 5. Y constantemente quería presentar cosas que a mí me parecían las mejores.
¿Qué apoyo tiene?
Perdón, déjame terminar. Para que sean las mejores, tengo que convencer a la mayoría del Parlamento. Entonces, todo el mundo tiene derecho a presentar sus cosas. No quiere decir que se apruebe todo. Lo que no se puede hacer es no apoyar lo que está en el compromiso por el país.
Presidente, Presidente, discúlpeme. Usted,
además, otra cosa. Obviamente los vínculos personales son importantísimos. Pero lo que yo tengo que asegurar es el vínculo institucional.
Presidente, usted en la primera denuncia contra el senador Gustavo Penades de abuso de menores, usted dijo que le creía al senador Penades. han aparecido más denuncias. El senador ha pedido licencia, tanto en el Senado como en el directorio del Partido Nacional. ¿Usted ha cambiado la postura? ¿Le sigue creyendo al senador Penadez?
A ver, me parece buenísimo que me lo pregunten, porque en realidad nunca lo dije en la opinión pública. No sé si tú estabas ese día. Tu hijo estaba seguro.
Sí, está.
Lo hice en off. Y me vinieron a preguntar, tipo de che y vos. Me dijeron, presidente, ¿usted le cree a Penadez? Digo, mirá, fue en off, ¿no? Una conversación coloquial. Entiendo, no, claro, que, entiendo, claro, que es el presidente de la República, y lo quiero explicar y sostener lo que dije en aquel momento y contestar la pregunta ahora. Hace 30 años que lo conozco. ¿Ah? La primera denuncia, la persona que denunció, no la conozco. O sea, no tengo trato. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes. Viene un amigo de ustedes. ¿Está? Una persona que conoce entre 30 años. Y dice, mirá que yo no fui, yo no hice nada. Me mira a los ojos y me dice, yo no fui. Yo no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo. No sería amigo, no tendría confianza. Ahora, ¿está sujeto a prueba en contrario? Por supuesto. Por supuesto que está sujeto a prueba en contrario. De hecho, hay denuncias en la justicia. Y por supuesto que si la justicia mañana expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco 30 años, se generan varios efectos. Primero, que tiene razón la justicia. Y segundo, los efectos personales, que como todavía la justicia no falló, no puedo adelantar una conclusión al respecto. Muchísimas gracias.